socio director de Capital Emocional, licenciado en Derecho y máster en Dirección de Marketing y Ventas, licenciado en Derecho y máster en Dirección de Marketing y Ventas, es especialista en Inteligencia Emocional por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Su carrera profesional se ha desarrollado en el sector financiero y en el ámbito comercial, siendo director comercial en dos compañías nacionales en España en los sectores industrial y formativo. Actualmente es socio director de Capital Emocional, consultora de formación y capacitación de ámbito internacional, director de la Escuela de Liderazgo de Capital Emocional en México y profesor visitante de diversas escuelas de negocios de España y Latinoamérica. Entre sus clientes se pueden citar las compañías como Lilly, BMW, Toyota, AstraZeneca, Electra, Tyson, Levi's y Telefónica. Jesús Gallego, bienvenido.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días y muchas gracias a todos los que han hecho posible que hoy esté entre ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a ANTAD, muchas gracias, Ceci. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por participar. Si me ponen la presentación, muchas gracias. Miren, cuando preparaba esta presentación, yo recordaba a un gran líder. Un hombre que estuvo mucho tiempo, de hecho, en la cárcel. Hasta 27 años. Y justo hace 27 años salía de prisión. Él es Nelson Mandela. En 1990 Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años de estar en prisión, como digo, y 4 años después es presidente de Sudáfrica. Es impresionante la labor de un hombre, de un solo hombre, cómo es capaz de transformar todo un país. Y cuando él da su discurso de investidura, en el discurso donde van a estar todas las grandes personalidades internacionales, todos los presidentes, todos los gobiernos importantes de cualquier nación del mundo, él reserva la primera fila, cuando él toma la presidencia, para sus carceleros. Aquellas personas que habían estado vigilándole durante 27 años. Es el inicio de un liderazgo extraordinario. Y es un liderazgo absolutamente inspirador desde mi punto de vista. Me gustaría compartirles algo sobre ello. Nelson Mandela en ese momento, cuando toma las riendas de su nación, hace también un inspirador discurso y unas palabras que toma de la poetisa Wilkinson. Y lo que dice delante de todas esas personalidades es lo siguiente. Lo que nos dice es que nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. Hacerse más chicos para que otros parezcan más grandes no va a ser nada inteligente. Todos deberíamos brillar como lo hacen los niños. Y al permitirnos brillar, inconscientemente estamos dando permiso a otros para que también brillen. Esas palabras de Nelson Mandela en 1994, siguen tintineando mi cabeza cuando hablo de liderazgo y sobre todo un tipo de liderazgo que es el inspirador, porque todos queremos impactar en los demás y creo que esa fuerza extraordinaria de la que hablaba Nelson Mandela, que todos tenemos, en parte por lo menos es nuestro compromiso. De eso vamos a hablar en estos minutos, les quiero compartir, porque ese compromiso va a ser algo que nosotros podamos manejar en nuestras compañías, en nuestros equipos, con nuestros colaboradores, de una forma, desde un paradigma que les quiero presentar algo distinto. Hace un tiempo aprendí de un gran maestro algo muy sencillo que les quiero compartir. Él tomó una naranja, la partió en dos, y tomó una de esas partes de la naranja y a sus alumnos les dijo lo siguiente. Oigan, si nosotros exprimimos esta naranja, ¿qué obtenemos? Aquellos alumnos que estaban acostumbrados a escuchar grandes discursos de aquel maestro se extrañaban de la pregunta tan simple. Y la gente contestó, Pues jugo. El maestro siguió preguntando, ¿pero jugo de qué? Los alumnos ya se empezaron a extrañar. Y ya contestaban menos. ¿Le parecía tan obvio? Jugo de naranja, maestro. Ok. ¿Y por qué no obtenemos jugo de limón, de fresa, de guayaba? Ya solo un alumno contestó, porque ahora sí todo el mundo estaba estupefacto. ¿Qué estaba diciendo aquel hombre? Y aquel alumno levantó la mano y dijo, pues porque eso es lo que hay dentro. El maestro entonces dejó a un lado la naranja y les dijo, imagínense que ahora no es una naranja, que somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando nos exprimen? ¿Qué es lo que sucede cuando hay presión alrededor nuestro? ¿Qué es lo que sucede cuando hay cierto estrés? ¿Qué sale? Y en muchas ocasiones sale enojo, sale ese enfado, a veces sale la ira, muchas veces salen malas respuestas para nuestros colaboradores, para nuestros compañeros, en nuestra misma casa. ¿Y saben qué? Decía el maestro, en el fondo, es porque también eso nosotros lo llevamos dentro. Si me dejan que haga un paralelismo con nuestro liderazgo, y entiendo que todos los que estamos aquí somos líderes, pues fíjense, cuando nosotros como líderes tratan de sacar lo mejor de nosotros en nuestras compañías y nos exprimen, nos presionan, ¿qué es lo que hacemos en muchas ocasiones? En muchas ocasiones lo que hacemos, y con todo el sentido del mundo, es mirar hacia abajo y ver cómo está el compromiso de nuestra gente. Y decimos, oye, es que aquí falta accountability. Y digo, tiene sentido porque queremos sacar lo mejor de nuestros equipos. Y cuando hablamos de accountability, desde mi punto de vista, estamos hablando de tres cuestiones. Estamos hablando de compromiso, de que nuestra gente tome la decisión de comprometerse. Estamos hablando de proactividad, de que tome la decisión de hacer que las cosas sucedan, de actuar, de tener iniciativa. Y estamos queriendo tener el compromiso de ellos, de que asuman la responsabilidad, de que se hagan dueños de sus resultados. Eso es lo que entiendo que es la accountability, lo que pedimos en el fondo a nuestra gente cuando les pedimos. Y es mucho. Y es claro que sí, extraordinario. Y esta rueda de la accountability es de la que les vengo a hablar hoy. Miren, cuando nosotros buscamos influir en nuestros colaboradores, les pedimos esa accountability, vamos a tener tres tipos de respuesta. Creo que solo tres. Igual que cuando queremos tener cualquier proceso de influencia con cualquier persona. Y esas tres respuestas son obediencia, resistencia y compromiso. La resistencia todos bien sabemos qué es. No quiero hacerlo. Así que como no quiero hacerlo, a veces no lo hago. Otras veces me retraso. Otras veces lo hago mal. Otras veces trato de saltarte, de puentearte para ver si alguien me dice algo distinto y entonces hacerlo de manera diferente. ¿Y cuánta gente nos resistimos en nuestras organizaciones? ¿Cuántos de nuestros colaboradores se resisten, cierto? La otra parte es la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es, sí, lo voy a hacer. Estate tranquilo. Pero lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, no porque quiera hacerlo. Es lo que llamo el cumplimiento. Cumplo y miento. Y miento porque podía dar mucho más. Porque si yo estuviera comprometido, no me importaría quedarme un poquito más, apostarle más, echar más iniciativa. ¿Qué es lo que sucede desde la obediencia? Que la gente no es proactiva. Va a cumplir lo que le hemos dicho, suficiente. Así que es hasta las 5, ni un minuto más. Ah, pues esta tarea no es mía. Lo mío lo tengo bien claro. Es de otro, no sé de quién, pero no es mío. Desde la obediencia hay un limitante extraordinario. Es un tengo que, no es un quiero. Lo entendemos como una imposición externa. Y es muy curioso, pero pasa también en nuestras casas, con nuestros niños. Podemos querer de ellos pura obediencia o podemos comprometerles en una respuesta distinta. El compromiso es sí quiero. El compromiso es un acto de voluntad deliberada en el que cada uno de ustedes y yo tomamos la decisión de hacer que las cosas sucedan porque queremos que sucedan, no porque tenemos que hacer que sucedan. El compromiso es una decisión absolutamente personal. Es mía, es tuya, es suya. Y desde esa perspectiva, entonces, Cuando el compromiso es una decisión personal, es un quiero. Yo me veo implicado y voy a dar lo mejor de mí mismo. Ahora, fíjense que si tenemos tres tipos de respuesta, obediencia, resistencia y compromiso, si nosotros pedimos obediencia a nuestra gente, que nos obedezcan, que hagan lo que nosotros les pedimos, entonces no les exijan compromiso, porque no es coherente. Son dos lugares paralelos que no llegan a la intersección. Si queremos, y esta es la primera idea clave que quiero transmitirles, si queremos nosotros la obediencia de nuestra gente, mejor dicho, el compromiso, entonces no exijamos obediencia. El compromiso es su decisión. La obediencia es que hagan lo que nosotros queremos. Y luego ustedes deciden cuándo exigen obediencia y cuándo exigen compromiso. Pero no podemos mezclarlas. Vamos a ver entonces cómo podemos ayudar a la gente a que se comprometa. Y desde ahí entonces necesitamos entender que vamos a pedir como líderes dos tipos de compromiso a nuestra gente, que nuevamente beben de dos paradigmas muy diferentes. Lo que vamos a llamar el compromiso vertical, hacia abajo, o el compromiso horizontal. Y déjenme que lo explique. Para explicarlo necesito acudir a los antiguos romanos del imperio. Y ellos diferenciaban entre dos grandes conceptos, autoritas y potestas, lo que hoy llamamos autoridad o poder. ¿Qué es la potestas? ¿Qué es el poder? Es bien sencillo, si ustedes ahora mismo sacan su business card, ese es el poder que tienen. Esa es la representación de su poder. Director de recursos humanos, gerente de, líder de, responsable de, eso es poder. Eso es su poder. Es el poder que su empresa, su organización, les ha trasladado. El poder llega desde arriba de alguien que tiene más poder que yo, de mi empresa o de mi jefe. Y nos otorgan en un acto, que puede ser un contrato, cuando nosotros firmamos, y nos otorgan unas funciones. En esas funciones nos están legitimando para que hagamos determinadas cosas, pero también para que podamos imponer determinadas situaciones. Desde ese punto de vista, entonces, podemos castigar y podemos premiar de muy diferentes maneras. La autoritas, la autoridad, es muy diferente. Si el poder viene desde arriba, en ese sentido vertical, la autoridad viene en sentido horizontal. La autoridad no se la otorga a nuestra gente. La autoridad no es un acto en el que alguien nos da y nos ofrece. No, la autoridad nos la tenemos que ganar. Y además, no es un momento, sino diariamente. Por eso, desde mi punto de vista, el liderazgo inspirador llega desde la autoridad, no desde el poder. Y cuando queremos tener más poder para controlar más a nuestra gente, estamos perdiendo en autoridad. Y en el fondo, como vamos a ver, en capacidad de comprometerlos. La autoridad, entonces, se da en ese sentido vertical. Y cuando hablamos de ese sentido vertical, de lo que estamos hablando al final es de esa clásica diferenciación entre quién es un jefe y quién es un líder. ¿Qué es lo que estamos obteniendo de cada uno de nosotros, de ellos? Pero no, esto va hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que llegamos a dos tipos de liderazgo. Un liderazgo que vamos a llamar impositivo, coercitivo, o un liderazgo inspirador. ¿Y se acuerdan de las tres tipos de respuestas que teníamos como líder? Obediencia, resistencia, compromiso. Desde el liderazgo impositivo, cuando queremos que las cosas sucedan porque lo digo yo o porque esto es lo que hay que hacer, sin que la gente quiera hacerlo, vamos a tener solo dos respuestas de ellas, obediencia o resistencia. La gente se va a resistir porque no quiere hacerlo, o la gente va a obedecer porque tiene que hacerlo. El compromiso entonces va a llegar desde el liderazgo inspirador, desde esa parte de autoridad que nosotros nos estamos ganando. Así entonces, esa verticalidad del compromiso que a veces pedimos significa ¿cómo está el compromiso de mi gente? Como líderes. Ese grito habla de compromiso vertical. ¿Cómo está su accountability? Tenemos que aumentar la accountability de nuestros equipos. Eso habla de ese tipo de liderazgo más impositivo. Fíjense la sutil diferencia. Porque cuando estamos hablando del compromiso horizontal, estamos hablando de ganarnos entonces el compromiso de la gente. Y miren, si el compromiso es un quiero, no un tengo que, y es una decisión de la gente, es una decisión libre, voluntaria, yo no puedo obligar a nadie que esté comprometido. Desde ese punto de vista, entonces, ustedes y yo nos tenemos que ganar diariamente el compromiso de nuestra gente, y nos lo ganamos a través de ganarnos su confianza, de establecer vínculos significativos, de hacer que las cosas importen y a nosotros nos importen las cosas suyas. Desde ese punto de vista, entonces, estamos hablando de un tipo de compromiso que es de correspondencia. Un compromiso que se corresponde porque tú estás comprometido y es más fácil que ellos estén comprometidos. ¿Y con qué estamos comprometidos como líderes? Claro que sí, con nuestra empresa, con nuestros valores, con nuestra estrategia, con cómo es la política, los principios organizativos, sí, pero sobre todo comprometidos con nuestro liderazgo, es decir, comprometidos con nuestra gente. Comprometidos con nuestra gente. Y desde ahí entonces empezamos a observar las cosas desde un lugar distinto. Y esa idea, entonces, que decíamos de cómo es el compromiso vertical, de mirar a la gente y decir cómo está vuestro compromiso, se transforma en cómo está mi compromiso con mis colaboradores. Y eso forma parte ya ahora sí de nuestro círculo de influencia. Y ahí sí podemos trabajar. Porque en el compromiso de alguien, que es una decisión voluntaria suya, podemos tender puentes. Pero el primer puente es el nuestro. Ese compromiso que hablo de correspondencia. Por eso, fíjense, cuando nosotros nos comprometemos con nuestra gente, con lo que les importa más a nuestra gente, es más fácil entonces que ellos se comprometan con nuestros objetivos. Esa es la correspondencia. Oigan, y estar implicados y estar comprometidos con nuestra gente no es sencillo, porque cada uno somos distintos, porque cada uno somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos ambiciones, intereses y necesidades muy diferentes. Pero solo con que la gente entienda que yo quiero estar comprometido contigo, lo leen. Por eso yo no hablo solo de comportamientos, yo hablo de una mentalidad. Porque si nosotros pedimos que las cosas se hagan, se pueden hacer. Pero si nosotros involucramos a la gente para que quiera hacerlas, se hacen mejor. Porque es su decisión. Y como vamos a ver, vamos a tirar de su autonomía. Uno de los pocos principios motivacionales que tenemos en nuestra mano manejar. Fíjense, entonces, aquella rueda de accountability que habíamos visto, responsabilidad, proactividad y compromiso, ahora la estamos transformando desde nuestro liderazgo en algo distinto. Profundizando en ella y entendiendo que nuestro compromiso tiene que ser elevar el compromiso de nuestros colaboradores desde nuestro compromiso, entonces la cuestión es, la decisión de comprometernos es con nuestros colaboradores, nosotros con nuestros colaboradores. La decisión de actuar y de ser proactivos es para ayudar a desarrollar el talento de nuestros colaboradores y genera una intensa y participativa intención de voluntad de ellos. Y además, la responsabilidad ya no es solo con nuestros resultados como líderes, sino también hacernos responsables de los resultados de nuestros colaboradores. Por lo tanto, la culpabilización desaparece. ¿Qué es lo típico que en muchas ocasiones sucede? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho esto? No, pues ¿quién va a levantar la mano? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo les puedo ayudar a que mejore esto? Las cosas cambian. La dinámica cambia. La mentalidad cambia. Y desde esa manera, entonces, de obtener resultados a través de otros, que es el liderazgo, ustedes no tratan o no deben tratar, desde mi punto de vista, de hacer muy bien las cosas. Por supuesto que sí. Pero cuando uno es líder, hace que las cosas sucedan a través de otras personas. Y eso es lo complicado. Y es de lo que estamos hablando. Por eso, fíjense que cuando llegó un hombre ya mayor al médico, le preguntó lo siguiente. Dije, doctor, mire, yo llego aquí porque tengo un problema en casa. Pero quiero decirle que el problema es mi mujer, pero no me la he podido traer. No oye nada. Nada es nada. Así que cuando yo le digo, no me escucha y al final terminamos peleando porque no es capaz de escucharme. Así que me gustaría, por favor, que me recomendara algo, me diera algún tip, alguna medicina, algo para que mi mujer escuche. El médico, el doctor, le dijo que, mire, lo primero y lo más importante es que usted sea consciente de cuál es la calidad o la falta de calidad de escucha de su mujer. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esta noche en la cena, usted le va a preguntar cariño, ¿qué vamos a hacer de cena hoy? Algo tan sencillo como eso. Y se va a poner en un lugar en el que usted cree que ella debería escucharle. ¿De acuerdo? Usted lanza la pregunta. Que no le contesta, se acerca un pasito más, otro pasito más y vuelve a hacer la misma pregunta. Cariño, ¿qué tenemos de cena hoy? ¿Qué hacemos hoy de cena? Que no le escucha, otro paso más. Así hasta que llegue a constatar de que le escucha. Y necesitamos primero tener esa evaluación. ¿De acuerdo? ¿Ok? El hombre satisfecho con su nuevo recurso para entender mejor a su mujer y su sordera, por la noche llega y efectivamente aplica la técnica del buen doctor. Se pone a unos pasos de su mujer, de hecho en la otra habitación. Digo, vamos a retarla bien retada. Me pongo en la otra habitación. Cariño, ¿qué vamos a hacer de cena hoy? Bueno, adelanto los pasitos y sale al pasillo. Cariño, ¿qué decía yo? ¿Qué vamos a hacer de cena hoy? Sigue avanzando y sigue avanzando. Ya en la cuarta ocasión, aquel hombre dice, cariño, ¿qué digo yo? ¿Qué vamos a hacer de cena hoy? Y la mujer le dice, a ver, amor, te he contestado 4 veces que pollo, así que deja de acercarte, o por lo menos acércate desde el principio, porque lo que necesito es que escuches bien. Como se pueden dar cuenta, el que tenía la sordera era él, no ella. Pero él no era consciente de que el problema era suyo. Miren, les cuento esto porque creo que en el fondo algo que tenemos más difícil los líderes es de verdad escuchar a nuestra gente. No oírles, escucharles. Y cuando nosotros escuchamos profundamente a alguien y se siente entendido y valorado, entonces esto se empieza a desplegar con mucha más fuerza. Miren, cuando estoy hablando de esa accountability de los líderes, en el fondo estoy diciendo que su accountability y la accountability de sus equipos dependen también de ustedes. Nosotros podemos entrar dentro de esa ecuación. Así que mi compromiso, mi proactividad y mi responsabilidad y su compromiso, proactividad y responsabilidad, yo me lo puedo echar a los hombros para generar un nuevo escenario y hacer que las cosas sucedan. En el fondo lo que les digo es que ustedes pueden entrar siempre en la ecuación de la accountability de sus colaboradores. Es su decisión. Y pueden hacerlo o no hacerlo, pero pruébenlo. Pruébenlo a ver si funciona. Lo que yo les quiero decir además es que no tienen ni siquiera ya que probarlo porque lo hacen. Todos lo hacemos ya. Con la gente que de verdad nos importa. Con la gente que de verdad queremos. Eso es algo muy habitual. Déjenme que les ponga un video para demostrárselo.
Te dirán que es una locura, que los tiempos no están para esto, que no sabes dónde te metes, que tu vida será otra, que tu casa ya no será tu casa, que tu coche no será tu coche, que vas a perderlo todo. Tu intimidad, tu nombre, incluso la vergüenza. Que dejarás de ser uno para ser muchos. Aunque te acostumbres a cualquier cosa, te dirán que tu vida cambiará tanto que ya nunca será como antes. Pero, pese a todo, no la cambiarás por nada del mundo. Porque digan lo que digan, esta será sin duda la época más fantástica de tu vida.
Miren, el comercial parece fantástico. Ahora habla de la locura de ser padres. Yo lo de lo que les estoy hablando es de la locura de ser líderes. Cuando nosotros nos importa a alguien, hacemos que las cosas sucedan. No hay otro escenario. No hay otra posibilidad. La locura de ser líderes significa contemplar lo que nos importa y hacer que nos importe lo que nos quiere importar. Desde ese punto de vista, nadie se imagina, y los que somos padres pues lo tenemos bien claro, que cuando nace nuestro bebé, pues no pensamos, no, pues que con el biberón, ¿verdad?, que se apañe ya. Ya ha aprendido, ya lo tomará él. No, y el pañal, yo ya me cansé, que lo haga él. Y el baño, ya ni te cuento. Es que ni nos entra en la cabeza. Sus problemas son nuestros problemas. Sus necesidades son nuestras necesidades. Sus intereses son nuestros intereses. Lo que sucede es que luego llegamos a la oficina y nos encontramos con nuestros colaboradores, que solo son colaboradores. Y entonces sus problemas son sus problemas, sus intereses son los suyos y sus necesidades son sus necesidades. ¿Por qué a nosotros nos preocupa tanto nuestro hijo, nuestros hijos, nuestros seres queridos? Porque son nuestros seres queridos. Y esa palabra, nuestros, es lo que hace importante esa frase. Y entonces, igual que muchos de ustedes, yo me levanto todos los días porque para mí es muy importante mi hijo. Y entonces a él hace que yo quiera ser mejor persona. Y yo quiera hacer mejor las cosas. Y entonces cuando tenemos motivos, no hay excusa ninguna. ¿Y qué tal si empezamos a ver a nuestros colaboradores de una manera distinta, de tal forma que ellos empiecen a ser también motivos importantes para ser mejores líderes? Miren, para mí eso significa la locura de ser líderes. No les estoy diciendo que quieran a sus colaboradores como quieren a sus hijos, ni mucho menos. Pero sí les estoy hablando de que los quieran con el mismo corazón. De que sean personas para ustedes de carne y hueso, con sus preocupaciones e intereses, con sus tristezas y sus alegrías, con sus necesidades y sus carencias. Cuando yo miro así a una persona, a los ojos, esa persona entiende que esa parte que reclama de engagement un líder es absolutamente necesaria para nuestra relación, no solo para la compañía. La locura de ser líderes es poner el corazón no solo en lo que hacemos, sino sobre todo en la gente con la que lo estamos haciendo. Y desde ahí entonces los pasos se pueden dar de una manera distinta. Ahora, como nos hemos puesto así como muy intensos, necesito retarles. Necesito hacer una dinámica con ustedes retadora y va a consistir en lo siguiente. Todos ustedes tienen sobre la mesa un pequeño sobre, un sobrecito blanco como este. Quiero que lo localicen y quiero por favor que lo abran. Van a encontrar dentro del sobre una carta, una carta de la baraja de póker, ¿no? Todos tenemos nuestro naipe en las manos. Si a alguien le falta, por aquí hay una persona, dos personas, ¿ok? Si alguien nos puede apoyar con algunas más, por favor. Bien, les voy a explicar mientras nos apoyan con los sobrecitos que nos faltan. Bien, les voy a explicar en qué va a consistir esto. Miren, cuando se ponga la música, les voy a pedir que se levanten, ¿de acuerdo? Todavía no, todavía les voy a explicar en qué consiste esto. Les voy a pedir que se levanten y que intercambien su carta con otra u otras dos personas, porque esta carta que acaban de sacar del sobre ya la han visto y necesito que volteen la carta, la pongan boca abajo y se la entreguen a otra persona, para que esa persona a quien le entregan la carta no vea la carta. Y así lo hagan con, digo, dos o tres personas, de tal manera que entre todos nos intercambiemos la carta varias veces y no sepamos qué carta nos están entregando porque nos la entregan boca abajo. ¿Sí me estoy explicando? Boca abajo, entregamos la carta. Perfecto. Una vez que ya hemos intercambiado con dos o tres personas nuestra carta, nos la ponemos sobre el pecho para no verla, tenemos nuestra carta aquí. Y lo que les voy a pedir es que escojan a una pareja, a una persona, cualquier persona de este salón. Y cuando ya estén de frente con esa persona, se pongan la carta en la frente, de esta manera, así. ¡Pum! ¿De acuerdo? Nos ponemos la carta todos en la frente. Y el reto va a ser el siguiente, es adivinar el valor que tiene su carta. Evidentemente, ustedes no la están viendo porque la tienen en la frente. ¿Y cómo van a adivinar el valor de su carta? Pues porque van a tener una relación, una conversación con la persona enfrente suyo. Y la idea es que ustedes le ayuden a esa persona y esa persona le ayude a ustedes a adivinar el valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, quiero que hagan exactamente esto. Quiero que traten a esa persona según el valor de la carta. Así que el que tenga, aclaro los valores, el 1 será el más bajo, luego vendrá el 2 más bajo, 3, 4, y el rey será el más alto. ¿De acuerdo? 10, J, Q, K, Esos son los más altos. Así que si yo me encuentro con una persona que tiene el 2 aquí en la frente, lo tendré que tratar como si tuviera muy poco valor esa persona. ¿Y de qué estoy hablando de valor? Poco valor desde el punto de vista de conocimientos, poco valor desde el punto de vista de capacitación, poco valor desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Poco valor, muy poco valor. Esa persona le otorgamos muy poco valor. Así que desde el punto de vista verbal y no verbal le estamos dando el tip de no tienes mucho valor para mí. ¿Ok? Pero no se lo tienen que decir expresamente, lo tenemos que descubrir. Así que vamos a tener una conversación de un minuto, un par de minutos, en el que nos estamos lanzando tips, sin decir el valor de la carta, pero ayudando a la persona para decirle, oye, ¿sabes qué? Entonces, oye, pues imagínate que tienes una persona con un muy alto valor. Oye, pues a lo mejor tu carro es un, dices, un muy buen carro, un Porsche. Tú seguro que ahí abajo tienes estacionado un Porsche, ¿no? Dices, no, hombre, este está del 9 para arriba, ¿no? Tío, no todo el mundo tiene el Porsche, ¿no? Digo yo. O, oye, pues a lo mejor, ¿sí me estoy explicando? Ahí tenemos que echarle un poco de creatividad e ingenio. Pero tenemos que ayudar a la gente a establecer un poco su valor. Así que, resumiendo, el objetivo es adivinar el valor de nuestra carta. Nos van a ayudar a los demás. ¿Cómo? En esa conversación. Pero primero nos vamos a levantar. Cuando ponga la música, nos levantamos, intercambiamos la carta boca abajo para no verla. Y cuando hayamos intercambiado la carta con varias personas, ya nos la ponemos en la frente cuando tengamos enfrente a otra persona y en pareja empezamos una conversación. ¿Me he explicado? Pues adelante, por favor. Ok, si quieren nos volvemos a sentar. Nos volvemos a sentar, si ya más o menos tenemos ahí una claras evidencias de por dónde van los tiros de nuestra carta. Si quieren nos vamos sentando. Levanten la mano, por favor, los que crean o hayan sabido que tenían una carta bien alta. Levanten la mano. Okay, por acá. Ok, ¿cuál es tu nombre, Francisco? ¿Qué es lo que te han dicho para saber que tenías una carta alta?
Bueno, me dijo que había hecho un excelente trabajo, pero que me había faltado un poco por mejorar.
Ah, que había hecho un excelente trabajo, pero que le faltaba un poquito.
Pensé que era una queen.
Una queen, ok. ¿Y era una queen?
No.
Un 10 a lo mejor. Ah, ok. Bueno, excelente trabajo. Perfecto. ¿Quién más tenía una alta carta que adivinó? Por acá. ¿Qué te dijeron para adivinarla? Ajá. Que era muy exitoso. Gente a su cargo, un equipo muy bueno, exitoso. Okay. ¿Y qué carta tenías? Ah, ok, una J, perfecto. Vamos ahora a las personas que tenían una carta baja. ¿Quién adivinó? ¿Qué te dijeron?
Que si me fue bien en Xochimilco.
O sea, el mejor viaje de tu vida que has hecho a Xochimilco, ¿no? Ok, ok. ¿Baja también?
Okay. Que hoy me iba a ir en camión.
Hoy te ibas a ir en camión, ¿no? Ya que te olvidaras del carro. Ok, ok, fantástico. Muchas gracias. Fíjense que lo que acabamos de hacer, pues sí era un reto porque no conocíamos el valor de lo que teníamos enfrente y hemos estado jugando con alguien más para adivinar qué es lo que había por ahí. Déjenme que les comparta que cuando participo en los talleres que ofrecemos en mi compañía, hacemos otra cosa más aparte de las cartas. Incluso colocamos a la gente en la frente etiquetas, físicamente etiquetas. Y es un experimento que vengo realizando durante muchos años, durante muchos años. Siempre que puedo en el taller lo realizo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues miren, cuando generamos una dinámica con la gente y sus etiquetas, y pasan unos y otros minutos, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, lo que empieza a suceder es que la gente, primero inconscientemente y luego conscientemente, se empieza curiosamente a identificar con lo que pone su etiqueta. Y es un proceso psicológico muy interesante, porque empiezas a comunicarte como la persona que apareces en la etiqueta. Primero inconscientemente y luego conscientemente. ¿Por qué? Porque te tratan como si tuvieras esa etiqueta. Entonces, a algunas personas pues, les tocan etiquetas pues, no tan positivas, ¿verdad? Y hay un aprendizaje que todo el mundo se lleva y es el siguiente, que lo que ya sabes acerca de una persona muchas veces está bloqueando lo que verdaderamente necesitas saber. Lo que yo les necesito compartir es que mi experiencia de muchos años en la capacitación es que cuando estamos en una empresa, pero también desde niños, todos tenemos etiquetas y todos ponemos etiquetas. Etiquetas que muchas veces son limitativas, muy limitativas. ¿Y por qué una etiqueta es limitativa? Pues miren, se lo quiero explicar de manera concreta, pero primero llevándolo a nuestro terreno, la pregunta es ¿cómo nosotros vemos a nuestros colaboradores? ¿Qué etiquetas tienen para nosotros? Sobre todo aquellas personas que no tienen un claro rendimiento o un estupendo desempeño. ¿Cuál es el valor que nosotros estamos viendo a esas personas? Porque según el valor, así los estamos tratando. Y la pregunta es, cuando yo trato a alguien así, ¿su compromiso se puede elevar o puede todavía disminuir? Miren, las etiquetas negativas, fundamentalmente por varias razones, son muy perniciosas en nuestro liderazgo. La primera razón es porque limitan nuestra posibilidad de comunicación con esa persona. Miren, ustedes piensen en alguien que diga, no, esta persona es muy pesada, es muy, fíjate, no, es muy cargante. Piensen, porque todos tenemos al lado personas que pensamos que son así. Entonces, según entramos en la oficina ese día y lo vemos, todavía no hemos dicho una sola palabra, pero en nuestra mente lo que aparece es, ¡puf! Ya está el pesado aquí. Nuestra comunicación con esa persona ya comenzó. Y ese día a lo mejor no iba a ser nada pesado. Pero nosotros, como lo tenemos etiquetado, lo tratamos como un pesado. ¿Eso qué significa? Que terminamos hablando con la etiqueta, no con la persona. Y eso es muy limitativo. La segunda razón es, fíjense, después del verbo ser, lo que siga a continuación siempre va a ser una etiqueta. O por lo menos casi siempre. Cuando es negativa, cuando es un adjetivo negativo, nos limita de una manera extraordinaria. Y nos limita de una manera extraordinaria porque estamos llevando nuestra comunicación a la identidad con una persona, no a su comportamiento. Y eso lo que hace es que nosotros dificultamos el cambio de alguien. Por eso muchas veces podemos escuchar, y nosotros a veces lo hemos podido decir, no es que soy así. Y si soy así, ¿cómo voy a cambiar? Eso es lo que confirma una etiqueta. Soy así. Entonces, nosotros que queremos empoderar a alguien y lo tenemos etiquetado, nuevamente se vuelve en un proceso absolutamente contradictorio. Pero la tercera cuestión por la que se vuelven muy limitativas las etiquetas es porque terminan reforzando lo que nosotros no queremos. Déjame que les ponga un ejemplo. Imagínense que tiene una persona etiquetada como impuntual. Y Jesús llega tarde continuamente, ¿cómo no va a ser impuntual? No sé qué es eso de las etiquetas, pero cuernos, es impuntual. ¿Ok? Y se lo repites varias veces, eres impuntual, eres impuntual, eres impuntual. ¿Ok? Llega un día en el que quedas con esa persona, hay un deadline, hay una fecha de entrega, hay un tiempo en el que tiene que cumplir en un minuto, en un tiempo preciso. Y esa persona nuevamente se retrasa 20 minutos. Has quedado con él, que sea al cine, lo que quieran, pero llega 20 minutos tarde a lo que tú querías que fuera puntual. Cuando esa persona llega, tú ya tienes la cara roja, como de yo lo estrangulo esta vez, ¿no? ¡Ya! Y él te ve o ella te ve y lo primero que dice es lo siguiente. Ay, discúlpame, qué pena contigo. ¿Es que soy tan impuntual? ¿Ah? Le hemos dado la mejor excusa para que siga llegando tarde. Porque ¿qué hacen las personas que son impuntuales? Llegar tarde. Nosotros creemos que porque el comportamiento es así, le etiquetamos. Pero curiosamente funciona también al revés. Porque es así, se comporta así. Miren, estuve hace tiempo dando unos talleres en una escuela, a los directivos de una escuela. Y resultó interesante la experiencia y al final una de las maestras se dirigió a mí y me dijo, Jesús, tengo un problema con un niño. Yo no soy especialista en niños, pero lo escuché, a ver si podía ayudarle o decirle algo. Y me contó, mira, este niño es muy perezoso, es muy vago, no hace las tareas, se comporta mal, en fin. Y cuando me estuvo describiendo la situación durante un tiempo, yo le dije, ok, déjame que te pregunte algo. ¿Tú has estado en alguna reunión con sus padres y el niño? Sí, sí, claro. ¿Sus padres qué le dicen? No, pues lo mismo que te estoy diciendo. Que es impuntual, que es vago, que no hace las cosas, que es una persona muy tediosa, que es... Okay. Y yo solo le dije. ¿Y no te parece bastante coherente que un niño al que sus padres les dicen, le dice que eres vago, ¿no te parece, digo, coherente, que no haga las tareas? Nosotros podemos reforzar y tenemos el poder de reforzar a la gente lo positivo y también lo negativo. Y ese es el gran daño que hacemos con las etiquetas. Y cuando nosotros ponemos una etiqueta, tenemos conceptualizado desde la identidad a alguien, entonces estamos imposibilitando, por lo menos rompiendo los puentes para esa persona que dé un paso adelante y genere cambio. Fíjense, es el poder en el fondo de las expectativas. Y todos tenemos ese poder. Hace años se llevó a cabo un experimento que seguro que conocen, perdón, una situación en una escuela. Y en esa escuela necesitaban elevar la calificación media. Al elevar la calificación media de los alumnos, entonces recibirían más subvenciones estatales en esa escuela estadounidense. Y la directora congregó a los mejores profesores y les dijo, miren, quiero por favor que lo que les voy a decir aquí no salga de este salón. Por favor, es un tema de discriminación positiva que vamos a llevar a cabo, que estoy empeñada en llevar a cabo, pero no quiero que salga. Vamos a juntar a ustedes, mejores profesores, con los mejores alumnos. Lo que vamos a hacer es juntarles en los mismos salones y que ustedes solo den clase a ese tipo de alumnos. Con lo que vamos a conseguir entonces que los alumnos menos aventajados no entorpezcan el desarrollo y el crecimiento de nuestros mejores alumnos. ¿Ok? Los profesores llegan al acuerdo de no decir nada y empieza la labor durante ese año de enseñanza los mejores profesores con los mejores alumnos. Cuando termina el año, efectivamente, las calificaciones de aquellos alumnos habían incrementado exponencialmente. Había sido un exitazo. Así que la directora, reúne nuevamente a los alumnos, a los profesores, y les da la enhorabuena. Miren, ustedes conocen ya las calificaciones. Ha sido un éxito este pequeño experimento que hemos hecho. Digo, no se lo digan a nadie. Ahora, yo sí tengo que decirles un par de cosas a ustedes, importantes, bien importantes. La primera es que ustedes no eran los mejores maestros. Fueron seleccionados al azar. La segunda y más importante, esos niños tampoco eran los mejores alumnos, también fueron seleccionados al azar. Ahora tomen sus calificaciones del año pasado y sus calificaciones de este año y observarán, como ya saben, su cambio, su transformación, su desempeño se ha incrementado exponencialmente. ¿Por qué? Porque ustedes los trataron como los mejores y llegaron a ser los mejores. No es una anécdota. Es una realidad no solo en una escuela de Estados Unidos, se ha hecho en centenares de escuelas, en centenares de universidades, en empresas. Y el último dato confirmado que tengo es en el propio ejército israelí, con cadetes de nuevo ingreso, se hizo exactamente este mismo experimento. Se les hizo una serie de test y de evaluaciones y a un grupo de ellos se les dijo que eran mejores en estos ítems. Se les escogió al azar. El resultado es que fueron los mejores en esos ítems. Y estamos hablando de coeficiente de inteligencia y estamos hablando de pruebas físicas. El poder de las expectativas que tenemos ustedes y yo con los demás es muy alto. Es extraordinario, tanto como el efecto placebo. Y sabemos que la industria farmacéutica no puede aprobar un medicamento si no es por encima, cuando tiene efecto, por encima del efecto placebo. Es altísimo. Ustedes y yo como líderes tenemos ese impacto en nuestros colaboradores. ¿Cómo lo podemos generar? Es generando unas expectativas diferentes sobre ellos. Y ahí entonces tiene sentido la frase de Goethe. Fíjense, trata a una persona como parece que es y seguirá siendo como siempre ha sido. Trata a una persona como puede llegar a ser y se convertirá en quien puede y debe ser. Es ustedes y yo lo podemos conseguir porque es una realidad. Se llama efecto Pigmalión en psicología. Exige esfuerzo y exige generar una expectativa distinta con nuestros colaboradores. Y desde ahí entonces necesito verles, mostrarles las tres dimensiones a través de las cuales estamos viendo a la gente con la que trabajamos habitualmente. Una tiene que ver con el pasado y es lo que llamo la dimensión de lo probable. Si nada cambia, todo sigue igual, lo probable es que continúe de la misma manera. ¿Cómo miramos a la gente? Exactamente así. ¿Cómo has sido hasta ahora? Yo te miro a ti con respecto a la historia que me has demostrado que tú eres y tienes. Hay otra dimensión mucho más positiva, que es de lo que les estoy hablando. Es la dimensión del presente. Ya no te miro solo con tu historia, te miro en qué estás haciendo ahora, quién estás siendo ahora. Es lo que llamo la dimensión actual. Es un paso cualitativo muy importante. Y fíjense, cuando hablamos de feedback en las organizaciones, si nosotros decimos a una persona, es que eres muy pesada, estamos hablando desde esa dimensión de lo probable y estamos reforzando la pesadez de esa persona, la pereza o la vagancia. Hablamos desde la identidad. Pero cuando hablamos de comportamientos concretos, oye, a mí me gustaría que esto lo hicieras de manera distinta, lo hicieras y esto de manera distinta, estamos hablando desde esa dimensión presente. Ahí estamos dando herramientas para que alguien pueda cambiar. Pero hay otra. Hay otra dimensión que para mí todavía es mucho más poderosa, que es la dimensión de la posibilidad. Es la dimensión que nos habla desde el futuro. Y entonces nosotros vamos al futuro y nos interrogamos, oye, ¿yo quién quiero que sea esta persona el día de mañana? ¿Yo quién quiero que sea mi colaborador? ¿Quién quiero que sea? Y cuando damos respuesta a eso, entonces volvemos al presente y empezamos a trabajar para que eso suceda. Eso es extraordinariamente motivante. Porque ver a la gente con los ojos de la posibilidad es darles oportunidades continua y constantemente. Y cuando alguien nos da oportunidades y no nos las resta, que es a veces lo habitual, nos abre un mundo, un panorama de oportunidades muy diferente. Y desde ahí entonces, ¿cómo podemos generar también esas expectativas más positivas? Tres pasos que me gustaría ofrecerles bien sencillos. Primero, ¿qué es lo que quiero exactamente que consiga esa persona y definirá su éxito? Le pregunto muchas veces en las organizaciones con las que trabajo, ¿tú eres exitoso en tu puesto de trabajo? Sí, ¿por qué? Ah, porque lo hago bien. ¿Y qué haces bien? Y cuando llevas una conversación un poco profunda, la gente no determina claramente por qué es exitosa. Nosotros como líderes creo que se lo tenemos que ofrecer. El segundo es, ¿cómo te voy a ayudar yo, líder, en este proceso tuyo de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo de talento? ¿Cómo te voy a dar el feedback? ¿Cada cuánto te voy a dar el feedback? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en tercer lugar, esa parte de cómo vamos a medir su progreso y cuáles también serán las consecuencias de ese progreso y de ese desarrollo. Porque no puede ser que la gente se quede en el mismo lugar que estaba y no tenga consecuencias. Igual que no puede ser que la gente vaya incrementando su expertise, su capacidad, sus resultados y siga en el mismo resultado. Es muy desmotivador. Desde ese lugar, entonces, fíjense, la distancia entre lo que la gente puede ser, nuestra gente, nuestros colaboradores, y lo que pueden llegar a ser y lo que están siendo hoy depende de nosotros como líderes en nuestra creencia sobre sus posibilidades. Muchas veces me dicen, Jesús, dame un buen libro de motivación. ¿Cuál es la mejor herramienta de motivación? ¿Y saben qué? Yo la estoy mirando ahora a los ojos. Son ustedes. Ustedes como líderes son la mejor herramienta de motivación de otra persona. Porque asumen su propio compromiso. Porque asumen la proactividad de hacer que las cosas sucedan en los demás ayudándoles. Y porque además asumen los compromisos de sus colaboradores, haciéndolo entonces suyos también. Desde ese lugar, fíjense, hay historias que cambian la vida. La historia de este niño a mí particularmente me impresionó. Les puedo asegurar que leo mucho y el libro suyo Es uno de los que más me ha impactado en toda la vida. Más fuerte que el odio. Este niño que ven se llama Tim. Tenía 4 años. Y a los 4 años describe, cuando es adulto, en su libro, que a los 4 años su madre lo llevó al bosque. Lo ató a un árbol y lo dejó ahí para que lo devoraran las fieras. Un niño de 4 años. Lo que describe Tim en el libro es: lo último que vi de mi madre fueron sus botas blancas alejándose en la espesura de la niebla. Gracias a Dios hubo un guardabosques que lo recogió y lo llevó nuevamente a su casa. Lo entregó con su padre. Le salvó la vida. Pero su padre, a los pocos meses, se juntó con una nueva mujer, y esta mujer tenía 7 hijos. Y a Tim, su madrastra, no lo veía como un hijo más. Así que muchas veces tenía que dormir en la perrera. Tenía que dormir en la caseta del perro. Tim llega a decir: me encantaría encontrar en los ojos de la humanidad la misma compasión que encuentro por la noche en mi perro. Un niño de 4 años. Su padre bebía, y por las noches, desgraciadamente, cuando volvía a casa, muchas veces lo pegaba. Cuando tiene 5 años, su padre llega completamente tomado, completamente borracho, y lo pega tal paliza a ese niño de 5 años que tiene que ingresarlo en el hospital. Pero tiene que ingresarlo en el hospital por 2 años enteros. Una paliza brutal. Los médicos dijeron: Tim nunca va a poder volver a andar. Brutal. Pero Tim volvió a andar. Y Tim describe que volvió a andar porque tenía 3 sueños en su vida. 3 grandes sueños. El primer sueño era, es parisino, es francés, que no lo aceptaran en París en ninguna guardería, en ningún lugar de acogida, porque evidentemente no volvió con su padre. ¿Por qué no quería que lo acogieran? Porque se iba a comportar tan mal, iba a ser tan mala persona, que no lo iban a recibir nadie. El primer sueño lo cumplió. Nadie en París lo recibió, después de pasar por un lugar y otro y comportarse como una bestia. El segundo sueño fue convertirse en lo que él llamaba el jefe de la banda. Y el jefe de la banda era ser el peor de los malhechores y el jefe de los malhechores en París. Su segundo sueño lo cumplió. Fue uno de los peores criminales en París durante un tiempo. El tercer sueño era matar a su padre. Esos eran sus 3 grandes sueños que alimentaban a Tim. Y su tercer sueño no lo cumplió. Porque ¿saben qué sucedió? Cuando Tim vio a su padre muchos años después por primera vez, y su padre fue a abrir la boca para pedirle disculpas, Tim se la calló y le dijo: papá, tú eres mi papá. No me tienes que pedir perdón, yo te quiero y te voy a seguir queriendo porque tú eres mi papá. La historia de Tim es la historia de transformación de un ser humano desde el odio al amor. Él empezó a boxear solo porque quería ver en el ring la cara de su padre. Mentalmente ponía en su oponente a la cara de su padre y se la quería partir, la quería destrozar. Pero cuando se encontró con él, su vida había cambiado mucho. ¿Y saben por qué había cambiado mucho? Por lo mismo que cambian tantas vidas, y tengo tantas experiencias de gente que ha cambiado exactamente por lo mismo, porque hubo alguien que creyó en él. La primera persona fue un vagabundo. Fue un vagabundo que le enseñó a leer. Y para leer, él pensaba que cuando le veía que ponía, ¿verdad?, en el parque donde dormían por las noches, el dedo sobre los renglones, él pensaba, fíjense, la falta de cultura y educación, que el hecho de poner el dedito en un renglón ya venía por ciencia infusa la información. Y aquel vagabundo le enseñó a leer. La segunda persona muy importante en su vida fue una juez en París, que en vez de enviarle a prisión le dijo: Tim, yo creo que tienes mucho más de lo que nos estás enseñando y quiero que lo des, quiero que lo saques. Te voy a enviar con un maestro, con un escultor, para que te enseñe el oficio. Y lo envió con ese maestro. Y ese escultor le enseñó el oficio y también creyó en él. A pesar de que destrozó todas sus obras, él siguió diciéndole: Tim, yo te quiero seguir enseñando porque creo en ti y veo muchas más posibilidades de las que nos estás mostrando. Y se encontró con una mujer, la que hoy es su mujer, y se encontró con un sacerdote católico, y se encontró con otras 2 personas, y todos decían exactamente lo mismo: creo en ti, hay muchas más posibilidades de las que nos estás mostrando. Y entonces Tim se transformó. Es una historia preciosa de la transformación humana. Y llega a decir Tingenar, oye esto, el hombre es libre de alterar plenamente su destino, para lo mejor y para lo peor. Yo, Tingenar, hijo de alcohólico, niño abandonado, he hecho errar el golpe a la fatalidad, he hecho mentir a la genética, y ese es mi orgullo. Ustedes y yo podemos tener muchas tendencias, igual que nuestros colaboradores. Incluso desde el punto de vista científico, sabemos que nuestro cerebro está condicionado de determinadas maneras, igual que nuestro cuerpo, y nuestros genes nos llevan hacia determinados lugares. Y ustedes y yo, algunos, por ejemplo, pueden tener tendencia al colesterol. Pero ¿saben qué? Muchos no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, porque hacemos deporte, porque comemos bien. El mensaje es el siguiente. Nuestros genes hacen predicciones. Nosotros como seres humanos hacemos elecciones. Y si yo eso lo creo de la persona que tengo enfrente, que es un colaborador mío, las cosas cambian. Lo miro desde la óptica de la posibilidad. Por eso necesitamos apostar, y apostar de verdad por nuestra gente. Necesitamos creer en ellos y para eso entonces ofrecerles posibilidades. Y desde ese lugar entonces fíjense, ¿qué pasa cuando no creemos a nuestra gente? Lo que queremos es que nos obedezcan. Ahora, cuando sí creemos en ellos, lo que les ofrecemos es la posibilidad de que sean responsables. Y aquí estamos ligando nuevamente otra vez esas tres respuestas. ¿Cómo van a ser responsables? Generando, ayudándoles a generar mayor responsabilidad. Ahora, solo una persona autónoma puede ser responsable. Y solo una persona responsable se puede comprometer. Así que la clave, la autonomía. Ayudar a nuestra gente que sea más autónoma. Y podemos hacerlo de tres maneras bien sencillas. Miren, la primera, indicar con claridad qué. Nosotros tenemos objetivos, eso no es negociable. Indicar también con claridad para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué te estoy enviando a este sitio? ¿Para qué te estoy pidiendo esta tarea? ¿Cuál es el sentido? Ahora, dejar a la gente los cómos. Que ellos decidan, que sientan que pueden decidir. La segunda, delegar de manera responsable. Empezar a vaciar nuestras carpetas de responsabilidad para corresponsabilizar a nuestra gente. ¿Qué le puedo dar a alguien que hoy todavía no le he dado? Y de manera responsable es preparando a la gente, no se lo doy y se lo aviento. Y la tercera es efectivamente proponer retos, retar a la gente. Y desde ahí entonces, si ofrecemos a la gente autonomía, se van a equivocar, ténganlo por seguro. Y ese es el gran riesgo que tenemos con ofrecer autonomía a la gente. Ahora también mi experiencia me dice lo siguiente, que con autonomía o sin autonomía nos vamos a equivocar. Pero es mucho mejor que nos equivoquemos cuando sentimos que es nuestro. Porque entonces vamos a aprender. Porque entonces la tarea la hacemos nuestra, la responsabilidad la hacemos nuestra. La proactividad entonces tiene mucho más sentido. Y el compromiso es una realidad. Y creo que esta es otra definición que encaja muy bien con lo que estamos hablando. Liderar es generar un contexto al que los demás deseen pertenecer. Yo tiendo un puente para que tú deseas pertenecer a esta organización. Yo tiendo un puente para que tú desees hacer lo que te estoy pidiendo, pero no te lo impongo. Y eso es todo un reto. Y desde ese punto de vista, entonces, necesitamos, creo que, ofrecer dieces. Y me explico. Yo no sé qué ustedes entenderán por dar un 10, pero imagínense, después del evento nos pasan, oye, ¿cómo estuvo el desayuno? Y nos ponen del 1 al 10. Oye, ¿cómo estuvo el hotel? Del 1 al 10. Oye, ¿cómo estuvo esta plática? Del 1 al 10. Entonces yo pregunto a la gente, oye, ¿qué significa un 10? ¿Por qué das un 10? No sé lo que pensarán ustedes, pero después de años yo he estado viendo que la gente dice, no, pues porque cumplió mis expectativas. Otros dicen, no, porque superó mis expectativas. No, porque fue fantástico, irrepetible. No, porque... Y ya llega un momento en que la gente se suelta y dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo doy un 10 porque fue perfecto. Y ahí empezamos a tener problemas. Porque mi experiencia es que le cuesta a la gente mucho y cuanto más arriba en una organización más, por lo menos es mi experiencia, dar dieces. ¿Por qué? Porque tenemos el paradigma de que el 10 es lo perfecto. ¿Y qué sucede? Que perfecto no hay nada, perdón. Y además solemos pensar, no, yo si le doy un 9, tiene posibilidad de mejora. Ah, pues mañana lo puedo hacer mejor. Y ese, desde mi punto de vista, es un paradigma muy limitante. ¿Saben por qué? Porque a la gente no gustan los 10, no los 9 ni los 9,5. Y cuando das a la gente un 10, la gente se pone las pilas. Y eso no significa que porque le has dicho el 10, ya ha hecho todo. No, significa que tu 10 mañana te está empoderando para mañana hacerlo mejor. Porque si haces lo mismo que has hecho hoy con tu 10, mañana no te voy a dar un 10. Porque el 10 significa que hoy hiciste lo mejor que podías hacerlo. Tan sencillo o tan grande. ¿Qué es lo que sucede cuando damos 10s? Pues cuando damos 10s, aventamos a la gente a que se ponga las pilas de una manera absolutamente extraordinaria. Y déjenme que les cuente un proceso que en algunas organizaciones hemos estado trabajando. Miren, tenemos durante este tiempo del año tiempo y desempeño en esta gráfica. Y tenemos nuestros colaboradores. Y los medimos durante ese tiempo por el desempeño. Tenemos a una persona que está por encima del 100% habitualmente. Es un desempeño extraordinario. Está en un 130%. Está bárbaro. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que a esa persona le damos un 10 sí o sí. Y bonus, etcétera, etcétera. Es bárbaro. Ok. Ahora les pongo el caso. Es nuestro trabajador estrella, este señor. Pero tenemos una señorita que está en un 40%. Ahora, mes con mes, esta persona va subiendo, va subiendo, va subiendo, va desarrollándose, va explotando su talento, va superándose cada vez más y llega a un 80%. Y entonces yo en las organizaciones le digo a la gente, a los líderes, den a esa persona un 10. Porque si no, ¿para qué va a subir? Y entonces necesitamos diferenciar. Ofrecer un 10 por resultados, el señor de arriba, y ofrecer un 10 por procesos, por desempeño mejorado continuamente. Y eso es muy motivador. En el norte de México, en Tijuana en concreto, estoy trabajando con una compañía y sus líderes, y tomaron este concepto, y estamos trabajando este concepto. Y el director de la fábrica me dijo, Jesús, te voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo porque ha sido fantástico. Yo les dije a mis colaboradores, a mi staff, oiga, tenemos un programa de reconocimiento que después de Jesús, de trabajar con Jesús y su compañía, estamos fortaleciéndolo. Yo lo que quiero es que ustedes todos los meses, ustedes 15 líderes, todos los meses me digan a mí a alguien al que voy a reconocerle. Yo. Así que voy a ir a la planta y le voy a decir, oye, fantástico, me gustaría tener una conversación contigo. Y lo empezaron a hacer. Una chiquita, todavía en la universidad, una becaria, cuando tomó efectivamente ese trabajo, empezó a desarrollarse como esta persona que les digo del 40 al 80 y empezó a dar cosas que no daba antes, y su jefe le dijo al director, yo creo que ella merece la pena, díselo, reconócelo personalmente. Y efectivamente lo mandó a su despacho. El director, haciendo coaching con él, me dijo, mira, me empezó a llorar porque nadie le había dado tanto valor como yo le di en ese momento. Ahora sé que es una persona a desarrollar en nuestra compañía y lo tengo como una de las personas claves para desarrollar. Un mes después la conocí en un taller y efectivamente su motivación estaba por los aires y estaba haciendo que sucedieran las cosas de manera extraordinaria. Fíjense la persona de arriba. Está en 130, pero si en seis meses baja a 125, nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros le seguimos dando 10s porque para él es el proceso, el resultado, perdón. Pero si atendemos el proceso, a esa persona no le podemos dar un 10. Porque el liderazgo es exigente y ustedes tienen que ayudar a su gente a desarrollarse. Y así se van a sentir tan bien como en casa, porque como líderes necesitamos motivar ese aspecto. Por eso, fíjense, empezamos diciendo, hablando de esa rueda de accountability, primero tú te comprometes, tú aportas, es lo que pedimos a la gente, tú te haces responsable. Pero hemos visto que en esa motocicleta de la accountability nosotros estamos. Y entonces lo que decimos es, pero es desde mi compromiso con ellos. Es desde mi manera de actuar para que ellos se desarrollen. Es aceptando el compromiso de desarrollarles a ellos. Y entonces, ellos se comprometen generando unas expectativas distintas con ellos. Ellos entonces empiezan a actuar más proactivamente porque les ofrecemos autonomía. Y ellos empiezan a ofrecer unos resultados distintos porque nosotros los apoyamos, estamos cerca suyo. Les quería ofrecer este modelo de accountability que estoy trabajando con diferentes clientes en México, en diferentes organizaciones, porque sí está siendo exitoso y porque creo que tiene mucho sentido. Cuando nos preocupamos por los demás y su desarrollo, de verdad las cosas cambian. Y me gustaría terminar con una historia. La historia de este hombre, un director de orquesta, Benjamin Sander. Benjamin Sander es el director de la Orquesta Filarmónica de Boston. Es un extraordinario líder y un fantástico director de orquesta. En un momento determinado cuenta que estaba en la tienda, en una tienda de música, para comprar música. Y vio su disco, su propio disco, de su propia orquesta. Entonces, se dio cuenta de algo de la que no se había dado cuenta antes. Y era que era él, con ese gesto típico que tienen, ¿verdad?, los directores de orquesta, el que aparecía en la portada del disco. Y le vino un pensamiento a la cabeza que fue, vamos a ver, la gente viene aquí a comprar música. Y lo que ven aquí es al único que no hace música de la banda. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Y entonces se dio cuenta de algo que cambió su vida. Y entonces empezó a decir que su poder consistía en dar poder a otras personas. Exactamente lo que decía es, mi poder viene de hacer a otras personas poderosas. Cuando eso, me di cuenta de eso, cambió mi vida. Entonces, a partir de ahora, mi poder consiste en descubrir las posibilidades de otras personas. Esas posibilidades es la fuerza extraordinaria de lo que nos hablaba Nelson Mandela. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo, no se empequeñezcan. Todos hemos de brillar como lo hacen los niños, y al permitirnos brillar inconscientemente, estamos dando permiso a otros para que brillen. Eso es el compromiso y esa es para mí la fuente de accountability. Muchas gracias y que tengan mucho éxito.